Buenas tardes, una vez más, amigas y amigos a los que hemos saludado, podemos saludar, y amigas y amigos a los que quizás nunca saludemos, que andáis por ahí en afanes como los nuestros en cualquier rincón del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Gallo Pinto y Mate Amargo, una nueva edición en este año 2014, en la que vamos a recobrar nuestro formato habitual, es decir, un espacio dedicado a la reflexión. Esta vez va a ser una reflexión sobre las hegemonías mundiales y sus evoluciones de la mano de un profesor, de un sociólogo brasileño. Tendremos también un espacio de noticias para tratar de hacer un pequeño vistazo a lo que ha sucedido por los distintos rincones del mundo que nos han interesado de una manera especial, y tendremos también nuestro espacio dedicado a la poesía. En esta ocasión, tras la muerte de Juan Gelman, no podemos por menos que dedicárselo a él, y de su mano vendrán esos minutos poéticos. La música vuelve otra vez a ser música de la banda sonora de Breaking Bad, una banda sonora que, como sabéis, nos ha gustado mucho, también la serie, por supuesto, que os recomendamos. Y con todos estos ingredientes esperamos que nuestro programa sea de vuestro agrado, y os anunciamos ya que en el próximo programa vamos a volver a un formato especial, porque será íntegramente dedicado al proceso de paz en Colombia, y más concretamente a algunos de los problemas que presenta este proceso de paz, de la mano de una profesora colombiana que ha estado de visita por aquí, por nuestra ciudad. Pero bueno, hablaremos de esto oportunamente cuando llegue ese momento. Con esto damos entrada ya a nuestro programa y comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con nuestra nueva sintonía, de la que ya os habréis percatado. Se trata del multiviral de Calle 13, que nos acompañará durante una buena temporada. Ah, perdón, se nos olvidaba comentar que en este programa también vamos a dedicar un importante espacio a nuestro programa de solidaridad con Varillas, con los indígenas de aquella localidad guatemalteca que están luchando contra una empresa hidroeléctrica española, de la que también nos ocuparemos durante el programa. Bueno, pues eso, que empezamos.
We live in the world that your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Como comentábamos, nuestro espacio para la reflexión de hoy está dedicado a la crisis hegemónica a escala mundial, dentro de los análisis que en este comienzo de año se suelen hacer sobre la situación del mundo en el que nos encontramos. Y así como la semana pasada hacíamos una reseña de un artículo publicado en uno de los blogs de Internacional del País. En esta ocasión vamos a tomar uno de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, América Latina en Movimiento, concretamente de Emir Sader, que es un sociólogo y científico político brasileño, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, en Brasil, por supuesto. Él nos habla de la crisis hegemónica a escala mundial en estos términos. Nunca como ahora fue tan real la tensión entre un mundo que se agota pero trata de sobrevivir y un mundo nuevo con grandes dificultades para afirmarse. En este vacío se inserta un mundo inestable, turbulento y una gran lucha por la nueva hegemonía mundial. La decadencia de la hegemonía norteamericana en el mundo y el agotamiento del modelo neoliberal son evidentes, pero, al mismo tiempo, no surge todavía en el horizonte una potencia o un grupo de países que puedan ejercer la hegemonía mundial en lugar de Estados Unidos. Tampoco aparece un modelo que pueda disputar con el neoliberalismo la hegemonía económica a escala mundial. Los gobiernos posneoliberales latinoamericanos no tienen todavía la fuerza suficiente como para disputar esta hegemonía global. La victoria en la Guerra Fría no ha significado que la imposición de la Pax Americana haya traído estabilidad al mundo. Al contrario, nunca como ahora han proliferado tantos conflictos violentos, porque Estados Unidos se vale de su superioridad militar para tratar de transferir los conflictos al plano del enfrentamiento violento. Así ocurrió en Afganistán, Irak, Libia, sin que hubiera tenido capacidad para imponer estabilidad política sobre los escombros de las intervenciones militares. Estos países continúan siendo epicentros de guerra en el mundo actual. En el caso de Siria y por extensión Irán, Estados Unidos ni siquiera fueron capaces de generar las condiciones políticas mínimas para nuevas convenciones militares, teniendo que participar en procesos de negociaciones de paz. Sin embargo, Estados Unidos continúa siendo la única potencia mundial que articula su poder económico, tecnológico, político, militar y cultural para imponerse como el país de mayor influencia en el mundo, el único que tiene una estrategia global. Ni China, ni la debilitada Unión Europea, ni América Latina, o un conjunto de fuerzas articuladas entre sí, logran oponerse a la hegemonía norteamericana en el mundo. La profunda y prolongada crisis económica que afecta al centro del capitalismo ha demostrado que sectores del sur, en Asia y América Latina, pueden defenderse sufriendo los efectos de la recesión, pero sin entrar en ella, como había ocurrido en las otras crisis del centro del sistema. Porque ya existe en el mundo un cierto grado de multilateralismo económico que ha permitido que los países con gobiernos posneoliberales hayan podido defenderse y no caer en la recesión gracias a los intercambios del sur y a los realizados en los procesos de integración regional en América del Sur y a la enorme expansión de los mercados internos de consumo popular. Sin embargo, las fuertes presiones recesivas no dejan de afectar a esos países, haciendo que necesiten respuestas integradas para la reactivación de sus economías. Sin embargo, también y a pesar del desprestigio de las políticas neoliberales que han provocado la crisis en el centro del sistema y han demostrado ser impotentes hasta ahora para superarla, el modelo neoliberal sigue siendo dominante en gran parte del sistema económico mundial. Las medidas puestas en práctica por los gobiernos europeos, por ejemplo, son de carácter neoliberal, diseñadas para reaccionar frente a una crisis neoliberal, es decir, están echando alcohol al fuego. Porque el neoliberalismo no es solamente una política económica, es un modelo hegemónico que guarda estrecha relación con la hegemonía del capital financiero a escala mundial, con el bloque Estados Unidos-Gran Bretaña desde el punto de vista político, así como con un modo de vida, el llamado modo de vida norteamericano, centrado en el consumo, en la mercantilización de la vida y de los shopping centers. Es un punto de no retorno del capitalismo a escala global que impone a la vez los límites de las propuestas de acción de las grandes potencias políticas y de los grandes organismos internacionales. Así, el mundo seguirá viviendo, por lo menos hasta la primera mitad del nuevo siglo, un periodo de turbulencias en el que la decadente hegemonía norteamericana se mantendrá aún con crecientes dificultades. De igual manera, continuará el predominio del modelo neoliberal, aunque debilitado y condenando a la economía mundial a procesos de mayor concentración de la renta, exclusión de derechos y continua recesión económica. Una profunda y extensa crisis de hegemonía se impone así en escala mundial con la persistencia de los viejos modelos y dificultades para la afirmación de las alternativas. Vamos con nuestra primera pieza musical de hoy, se trata de Alpaca y está interpretada por Leo Walker and DJ Loki.
Nosotros apoyamos a los pueblos de Guatemala en la legítima defensa de sus tierras, de sus costumbres y de su dignidad.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
La alegre rebeldía. Mensaje del EZLN a 20 años de su levantamiento. Democracia, libertad y justicia. Miles de integrantes y allegados al mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebraron apenas empezado el 1 de enero en la comunidad zapatista El Caracol de Oventic, en los altos del estado de Chiapas, los 20 años del movimiento. Hubo medios de comunicación y observadores invitados. La comandancia indígena del EZLN ha sentido la necesidad de renovarse y nuevas figuras se mostraron al frente de la dirigencia. El subcomandante Marcos, referente del EZLN fundamental en el proceso que dio renombre internacional al movimiento, hace algunos años que no aparece en público. Una de las figuras que se ha destacado en los actos recientes del EZLN es la comandante Hortensia, encargada de dar el mensaje de la dirigencia zapatista en el Caracol de Oventic en el vigésimo aniversario del alzamiento del 1 de enero de 1994. Estamos cumpliendo 20 años de estar en guerra en contra de un sistema social injusto, principal causante de las grandes injusticias que padecemos millones de seres humanos en nuestro país y en todos los países del mundo. Por eso, los malos gobernantes de nuestro país, ambiciosos del poder y del dinero, hacen todo lo posible por saquear y destruir la riqueza de nuestro país, privatizando los recursos naturales y todos los servicios sociales, empieza diciendo el manifiesto político del EZLN. Por eso, muchas de nuestras bases de apoyo han sufrido y sufren agresiones, despojos, desalojos, persecuciones, encarcelamientos y asesinatos a través de los paramilitares y de la gente afiliada a los diferentes partidos políticos respaldados por los tres niveles de malos gobiernos, agrega. El documento continúa destacando, no obstante, hace 20 años no teníamos nada, pero ahora nuestros pueblos cuentan con su gobierno autónomo a nivel local, municipal y de zona. Bien o mal se haya hecho, pero es la decisión y voluntad del pueblo, explica.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Un brote de justicia en 2014. Se revoca decisión judicial que criminalizaba a coordinadora y dos integrantes del COPIN. La Corte de Apelaciones de Comayagua, localidad hondureña, revocó una decisión judicial de septiembre que determinaba prisión para la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, Berta Cáceres, y medidas sustitutivas para sus compañeros Tomás Gómez y Aureliano Molina. La resolución de la Corte del 4 de enero, que dio lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de los dirigentes, revocó también la orden de captura y demás medidas cautelares que pesaban en su contra. No obstante, se trata de un sobreseimiento provisional, no definitivo. Radio Mundo Real, que ha seguido siempre de cerca este caso, entrevistó a Berta, quien ha sido especialmente perseguida por la justicia hondureña y amenazada por su lucha social. Cáceres, Gómez y Molina fueron acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, por parte del Ministerio Público y la propia empresa. Esa compañía pretende llevar a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Hualcarque, en territorio ancestral del pueblo indígena Lenca. El 20 de septiembre, la jueza Reyes Licien Knight, del juzgado de la localidad de Intibucá, resolvió el encarcelamiento de la coordinadora del COPIN y medidas sustitutivas para los otros dos integrantes del consejo. La resolución dictaminó además el desalojo de la comunidad Lenca de su propio territorio, lo que también fue revocado por la Corte de Apelaciones de Comayagua, ahora.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Sin pelos en la lengua. João Pedro Estédile, del MST. Razones de una reforma agraria estancada y necesidad de reforma política. El coordinador general del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, João Pedro Estédile, evaluó como vergonzoso el proceso de reforma agraria durante el gobierno nacional de Dilma Rousseff y dijo que en el Congreso Nacional del Movimiento, en febrero, presentarán un nuevo programa agrario. Adelantó además que el 7 de septiembre, día en que se celebra la Independencia Nacional de 1822, se realizará un plebiscito popular sobre reforma política. Esos son algunos de los puntos más destacados de una entrevista publicada el lunes por la Asociación Brasileña de Prensa, ABI por sus siglas en portugués, y realizada por el periodista Mario Augusto Jacobskin. Infelizmente, el balance de la reforma agraria durante el gobierno Dilma es negativo, vergonzoso, diría. porque en términos estadísticos este año fueron expropiados predios para apenas 4.700 familias, que es menos de lo que el general Figueiredo hizo en su último año, aseguró Stédile. Para Stédile, la reforma agraria está bloqueada y, consecuentemente, la concentración de la propiedad de la tierra y el avance del capital sobre la agricultura aumentan. El dirigente encuentra varios factores que explican esa situación. Primero, hay una avalancha del capital internacional sobre los recursos naturales brasileños. Ellos vienen para acá huyendo de la crisis global e invierten sus capitales especulativos en tierras, etanol, hidroeléctricas y hasta en créditos de carbono con títulos de oxígeno de nuestros bosques. El aumento de los precios de las commodities provocado por la especulación generó una renta extraordinaria en el campo que atrajo muchos capitalistas y los precios de las tierras se fueron a las nubes, agregó.
Bueno, otro poco de música para relajar. Y ahora es América con su canción A Horse With No Name, es decir, un caballo sin nombre.
lucha
por el derecho que tienen los pueblos de Guatemala para elegir su modo de desarrollo.
Apoya a los pueblos de Varillas, Santa Eulalia y San Mateo Iztatán
en su resistencia contra Hidro Santa Cruz e Hidralia Energía.
Por el respeto a la dignidad de los pueblos.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
Comienza una nueva edición de Aire Puro.
Entrevistas, contrainformación,
debate.
Todos los sábados de 12 a 14 horas.
En La Placeta.
La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será en Aire Puro?
Estamos con Jacqueline Aymacaña, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, de la Sierra Centro del Ecuador. ¿Cómo está, Jacqueline?
Todo muy bien aquí, contenta de estar compartiendo con la gente de Radio Placeres, de cada Valparaíso.
Cuéntenle a toda la gente de Radio Placeres, y no solo que escucha Aire Puro en Radio Placeres, sino que en todos los otros espacios, ¿qué está pasando con el tema del Movimiento Indígena y Campesino en Ecuador en estos minutos con el gobierno de Rafael Correa? ¿Cómo se están dando las correlaciones de fuerza? ¿Cuáles son las acciones positivas y negativas que se hacen desde ese gobierno?
Claro. Bueno, fue muy complejo esta situación porque, como te decía, Correa llevó la bandera de todas las demandas de los movimientos de izquierda en el país. Y producto de ello fue la constitución que se hizo en Montecristi, ¿no? En el 2007 igual, que reformaba elementos claves de la Constitución, que daba derecho, reconocimiento a los indígenas que habían sido segregados durante toda la historia, digamos, en Latinoamérica y más en Ecuador. De hecho, en Ecuador hubo huasipungo hasta los 70, huasipungo que es una manera esclava de mantener a la gente trabajando en los campos de la sierra. Las plantaciones tenían igual una manera asalariada de trabajar, pero con una explotación increíble. Y nada, de otros sectores también que necesitaban, demandaban urgentemente cambios en el país. Correa lo que hace es proyectarse como una figura que engloba todas esas demandas, y por eso se significaba un quiebre para todas las organizaciones y para todo el país. Digamos, veíamos que había una posibilidad de generar un país diferente, ¿no? Desde la izquierda. Sin embargo, siempre en el correísmo hubieron dos sectores que se disputaban el poder, digamos, en el gobierno. Porque en el 2007, cuando el gobierno asume, el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Entonces hay toda una asamblea, digamos, un excongreso, que tiene una composición derechista, digamos. Y siempre, como tú sabes, es una relación de fuerzas las que se juegan en estas situaciones. Y hace como 4 años podemos decir que la izquierda tuvo la posibilidad de disputar dentro del correísmo, virar el proyecto hacia radicalizar, ¿no? Los cambios en el Ecuador. Pero actualmente el gobierno ganó este año en las elecciones. Su vicepresidente, por ejemplo, es un empresario guayaquileño, Jorge Glass, ¿no? Entonces se ve en el discurso, en las leyes que se están tomando, en todos los decretos escandalosos que se han tomado en este periodo, cómo hay una derechización del gobierno, porque no se construye, digamos, todos los proyectos de cambio en el país han tendido a hacer bajadas de línea y no a ser reconstruidos de manera democrática, digamos, de socialización con todas las organizaciones que desde hace años vienen demandando todas estas cuestiones, y que de hecho el discurso del gobierno es muchos de los discursos que a las organizaciones les costó instalar durante muchos años. Entonces, es un quiebre, sí, porque fue un periodo en el que nosotros vimos una oportunidad para generar otras cosas, pero también fue un quiebre en el sentido de que vemos que Correas efectivamente hizo lo que los otros gobiernos no pudieron hacer, que es instalar una especie de neoliberalismo en el país, ¿no? Generar una burguesía que nunca hubo, modernizar el país en pro de mejorar la explotación con mayor eficiencia. Eso es lo que sucede ahora en Ecuador, porque hay carreteras, es porque vamos a explotar más eficientemente flores, banano, que es lo que siempre hacemos, petróleo.
Vamos ahora con un par de noticias sobre Colombia. Como sabéis, el día 13 de este mes, de enero pasado, se reiniciaron las conversaciones en La Habana para abordar el tercero de los temas de la agenda, que es el de los cultivos ilícitos, después de haber conseguido un acuerdo en los dos primeros correspondientes a las tierras y a la participación política. Las expectativas que hay sobre estas conversaciones en Colombia son extremadamente grandes. Y el próximo programa va a ser un programa centrado especialmente en este asunto a partir de la intervención de la doctora Melba Luz Calle Meza, una colombiana que tiene bastante relación con Zaragoza, se doctoró en Derecho aquí y el pasado día 15 realizó un seminario en la Facultad de Derecho de nuestra ciudad en el que desarrolló algunos de los problemas jurídicos que estas conversaciones de paz han presentado. Es uno de los aspectos, digamos, poco frecuentemente tratados, que tiene un enorme interés porque, en definitiva, los acuerdos tendrán que tener una determinada plasmación legal y ese va a ser el objeto, como decía, de nuestro próximo programa, que prometemos es de un alto interés. En otro orden de cosas, también en Colombia, como sabéis, se produjo la destitución por parte del Procurador General del alcalde de Bogotá, en un gesto que por parte de muchos observadores fue interpretado como una táctica para dificultar precisamente las conversaciones de paz. Bien, este asunto sigue coleando, ha habido continuas movilizaciones y recogeremos ahora las últimas declaraciones realizadas precisamente por el alcalde dimitido tras haber sido rechazado su recurso por el procurador general.
El procurador está desesperado porque es consciente de que ante los ojos de los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales Colombia es signatario, ha violado, ha pasado por encima, los ha ensuciado, los ha enterrado, porque no cree en ellos y porque nos quiere imponer su decisión por encima de lo que ordena la ley, la constitución y los tratados internacionales.
Otro poquito de música, ahora Amboy Dukes y su canción Loaded Bear, cargado de oso.
Thank you. Rusty, Garden City East.
Steve, Thurston High School.
And you tell them I'm Gary Ford High School. Gary Ford.
Yeah, the Lakeland High School and the St. Byron's and the St. Mary's High School, County Central, Roosevelt Junior High.
Nosotros apoyamos a los pueblos de Guatemala en la legítima defensa de sus tierras, de sus costumbres y de su dignidad.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
Ahora una noticia que representa un éxito del movimiento popular contra uno de los grandes depredadores del medio ambiente en Latinoamérica y en el mundo, contra Monsanto. Se trata de la lucha que han llevado los pobladores de Córdoba contra la instalación de una planta de esta empresa. Finalmente ha tenido que ser suspendida su instalación porque la sala de la Cámara de Trabajo de Córdoba ha ordenado que frene las obras hasta que esté el informe de impacto ambiental. Los audios que escucháis a continuación son de Sofía Gatica, de la organización de madres de Ituzaingó, donde se iba a instalar la planta, y de Darío Ávila, que es el abogado representante de la Asamblea en diálogo con la con la emisión de FM de La Tribu, que es una emisora local de la zona.
Una batalla ganada, se digo, lo tomamos muy bien, con alegría, pero bueno, nosotros vamos a continuar en el acampe, porque esto, si bien ha sido un triunfo, porque ha sido un triunfo, no descartamos todo lo que falta, porque todavía falta el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. Si no nos dejan intervenir en esa comisión para hacer el estudio de impacto ambiental, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental con nuestros científicos paralelamente.
Todo lo que pueda provenir de parte de la empresa, nosotros la primera iniciativa que tenemos es desconfiar, dudar de todo lo que venga de la empresa. Ahora bien, estos son hechos, estos son gestos, manifestaciones claras de la empresa, que me parece que hay una decisión de que se está yendo. Se está yendo posiblemente a otra provincia. Es el rumor más fuerte que está sonando, seguramente alguna provincia que le dé garantías de las cuales el gobierno de La Sota hoy no se la está pudiendo dar, y seguramente esa es la lectura más cercana que nosotros hacemos, porque prácticamente no ha quedado una sola maquinaria. Ayer incluso han retirado hasta los materiales que ingresaron la última vez, que fue el motivo de la represión de los vecinos, cuando la UOCRA patoteó a los chicos que están allí en el acampe y permitieron el ingreso de esos 10 camiones para descargar la mercadería y después retirarse los camiones. Bueno, esa mercadería ya fue retirada también, por ejemplo.
Como es conocido, uno de los problemas importantes de la sociedad venezolana es el problema de la violencia, y recientemente, el Día de Reyes, el país fue conmocionado por el asesinato de la actriz Mónica Spear y de su pareja Thomas Henry Berry, que fueron muertos a balazos dentro de su automóvil por delincuentes que pretendían robarles en la autopista de Puerto Cabello. Con posterioridad a eso, la justicia en este caso ha actuado con rapidez, parece que los causantes de los hechos han sido detenidos, pero sin embargo, en los medios de comunicación de la derecha venezolana, el tema de la violencia ha sido uno de los objetos de agitación recurrente, a la que ha respondido el presidente Maduro haciendo un llamamiento a detener esta manipulación. Escuchamos un corte con sus declaraciones.
Un llamado a no manipular más con este tema por parte de la derecha, que por sus medios de comunicación hace lo que hicieron hoy. Es una falta de respeto a todo el país, a las víctimas. Regodearse en el dolor, creyendo que del dolor, bueno, generarán quién sabe qué. No, no van a destruir la revolución bolivariana a partir de la manipulación, mal utilización política de un problema de carácter estructural que cruza todo un continente y que cruza nuestras sociedades hace 40, 50 años y que nosotros estamos enfrentando y que nosotros estamos dispuestos a convocar para enfrentarlo entre toda la patria, entre toda la república, entre todo el pueblo.
Uno de los conflictos a los que hacíamos referencia en nuestro balance del primer programa de este año era precisamente el conflicto referido a Sudán del Sur. En Sudán del Sur son ya miles las personas que tratan de huir de los conflictos, del conflicto, de la guerra, y se están refugiando en los países vecinos. La Oficina para la Coordinación de la Asistencia Humanitaria en Sudán dijo el 8 de enero que se estaba preparando para la llegada de unos 10.000 refugiados sursudaneses en la conflictiva región de Darfur, al oeste de Sudán. Al menos 30.000 refugiados de Sudán del Sur han huido de los combates a los países vecinos como Uganda, Etiopía y Kenia. Y según el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Melissa Fleming, más de 23.000 refugiados de Sudán del Sur han cruzado a Uganda tras los enfrentamientos que estallaron el 15 de diciembre en el país entre el presidente y la oposición a este presidente, encabezada por el vicepresidente, el anterior presidente Riek Machar. De entre los refugiados que huían, más de 200 personas perdieron la vida el martes 14 de enero en un accidente de ferry en el río Nilo Blanco cuando intentaban huir, según la agencia France Press. Medios locales, sin embargo, han asegurado que el accidente se produjo durante la noche del domingo día 12. Había entre 200 y 300 personas en el ferry, incluidas mujeres y niños, afirmó Philip Power, portavoz del ejército. El barco estaba sobrecargado, añadió. Por otra parte, los combates continúan y recientemente el gobierno sursudanés anunció que había recuperado el control de la ciudad de Bentiu, capital del estado de Unidad Norte, que cayó en manos de los rebeldes del ex vicepresidente Riek Machar en la primera semana de combates. Ya en los últimos días, miles de personas habían abandonado la ciudad y buscado refugio en el bosque o en la base cercana de la ONU. La recuperación de Bentiu, cuya importancia es estratégica debido a los ricos yacimientos petrolíferos que custodian el subsuelo de la región, marca un punto a favor del ejército y del presidente Salva Kiir en la confrontación con su ex vicepresidente. Por otra parte, este ex vicepresidente ha ofrecido una tregua, para lo cual ha puesto como condición la liberación inmediata de 11 presos políticos que fueron detenidos en diciembre del año pasado. Esta, para el parecer, es la única condición que está poniendo Riek Machar para esta tregua. Por otra parte, el Donald Booth, que es el enviado de Estados Unidos en el país, agregó que Machar dijo estar muy preocupado por la presencia de tropas ugandesas en Sudán del Sur y expresó su preocupación de que no pueda respetarse el alto el fuego. Bueno, vamos a cambiar de asunto, de tema y de todo. Y vamos a poner un poco de música. Es ahora Cumbre Norteña con una canción que no está mal. Por lo menos la intención. El título es simplemente Ámame. Pues eso, amadme, amaos, amémonos.
Siempre había buscado, ni en el sueño más profundo te había imaginado. Desde el día que llegaste a mi vida, he dejado de andar con tonterías. Tú me enseñaste la luz. Sé que en tu casa te criaron a la antigua. Querías darme todo lo que un hombre necesita. Quiero que sepas esto, vida mía. Solo hay una cosa que te pediré. Simplemente ámame, porque lo único que quiero es tu corazón. Me bastaría con tus besos para entregarme ciegamente a tu amor. Simplemente ámame. Simplemente ámame. Tú eras la mujer que siempre había buscado, ni en el sueño más profundo te había imaginado. Desde el día día que llegaste a mi vida, he dejado de andar con tonterías. Tú me enseñaste la luz. Sé que en tu casa te criaron a la antigua, que debes darme todo lo que un hombre necesita. Quiero que sepas esto, vida mía, solo hay una cosa que te pediré. Simplemente ámame, porque lo único que quiero es tu corazón. Me bastaría con tus besos para entregarme ciegamente a tu amor. Simplemente ámame, porque lo único que quiero es tu corazón. Me bastaría con tus besos para ser tuyo, solo tuyo, mi amor. Simplemente ámame, simplemente ámame.
¡Ey, ey! ¡Escucha!
Por el derecho que tienen los pueblos de Guatemala para elegir su modo de desarrollo.
Apoya a los pueblos de Varillas, Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán
en su resistencia contra Hidro Santa Cruz e Hidralia Energía.
Por el respeto a la dignidad de los pueblos.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
Vamos a continuar con algunas noticias más relacionadas con África. Primero con una de Etiopía, en la que se denuncia el acaparamiento de agua y las posibilidades de que termine por secarse incluso el Nilo. El río Alguero, en la región de Gambela, en Etiopía, proporciona sustento y también identidad al pueblo Anuak, poblaciones que han pescado agua en sus aguas y cultivado en sus riberas y también en las tierras circundantes durante siglos. Pero una nueva plantación, propiedad del multimillonario Mohamed Al-Amoudi de los Emiratos Árabes, puede poner en peligro su modo de vida, pues el exigente cultivo industrial se riega desviando agua del río Alguero. En abril de 2012 las tensiones sobre el proyecto se desbordaron cuando un grupo armado emboscó a las operaciones de Al-Amoudi, dejando 5 muertos. La región de Gambela, en Etiopía, es probablemente uno de los casos más extremos de acaparamiento de tierras en el mundo. Está situada en la cuenca del Nilo y enormes extensiones de tierra ya han sido entregadas a la agroindustria extranjera y todas estas nuevas plantaciones tendrán que ser irrigadas. Ocurre lo mismo en Sudán y en Egipto, donde millones de hectáreas han sido arrendadas a inversionistas extranjeros que también se están regando con aguas del Nilo. Sabiendo que estas tierras están destinadas mayoritariamente a la producción de biocombustibles para mantener nuestros vehículos en la carretera, la pregunta es: ¿puede el Nilo manejar toda esta nueva presión sobre su caudal? En África también, concretamente en la República Democrática del Congo, se han producido diversas condenas y la petición de esclarecimiento por los ataques que se produjeron el día 30 de diciembre del pasado año. O en la marcha convocada por la Unión para la Democracia y el Progreso, UDPS, en Bujimaji, capital de la provincia de Kasai Oriental, para exigir la liberación del secretario federal Bruno Kabangu, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, según informó en la estación local de la ONU Radio Okapi. La marcha convocada por la UDPS, Unión para la Democracia y el Progreso, fue prohibida por las autoridades provinciales, pero los militares del partido de Tian Chikedi igualmente salieron a la calle y se enfrentaron con la policía. Al final de una audiencia con la misión local de la ONU, con MONUSCO, en Bujimaji, 20 miembros del partido de oposición fueron dispersados con disparos. La Unión para la Democracia y el Progreso pidió que la misión local de la ONU, la MONUSCO, intervenga para obtener la liberación de su secretario federal. Kabangu fue arrestado hace unos días y trasladado a Kinshasa después de haber participado en un programa de radio sobre los atentados del 30 de diciembre del año pasado en la capital congoleña, en Lubumbashi y en Kindu, que concluyeron con un saldo de 103 víctimas. Para el gobierno, las críticas de Kabangu son graves y justifican su arresto. Mientras tanto, también en Kinshasa, las fuerzas adquiridas al cambio, FAC, la coalición de la oposición pidieron a las autoridades un juicio público y transmitido por radio y televisión de los supuestos culpables del triple atentado para esclarecer estos lamentables hechos ante la población congoleña. Bien, estamos llegando al final de nuestro capítulo de noticias y entramos ya en el capítulo en el que anunciamos algunas actividades que se van a producir en nuestra ciudad. Arapaz MPDL organiza un curso de voluntarios en cooperación internacional desde el 25 de enero hasta el 5 de abril al precio de 150 euros la matrícula. La segunda edición del artículo 31 Film Festival, Festival de Cine Documental, Videoperiodismo y Derechos Humanos organizado por Médicos del Mundo, se celebrará en las instalaciones de la Cineteca, en el Matadero de Madrid, el fin de semana del 4 al 6 de abril del 2014. Quien quiera inscribirse para participar en las secciones de competición de este cortometraje documental y videoperiodismo podrá hacerlo hasta el 31 de enero de 2014. Hay en marcha una campaña titulada Un libro para Nicaragua que organiza la Universidad Popular de Zaragoza con sede en la calle Cortesías número 1 y a la que se puede dirigir quien desee participar en esta campaña desde las 8:30 de la mañana. La campaña se abrió el 1 de diciembre y estará abierta hasta el 28 de febrero de 2014. Es una actividad organizada desde el hermanamiento de la Universidad Popular de Zaragoza con los círculos de adultos de León, Nicaragua, y con la colaboración de la ONG se ha comenzado la recogida de libros para la biblioteca de esta zona de Nicaragua. Hay un taller de creación literaria en 12 sesiones organizado desde el 17 de enero, ya mismo, hasta el 4 de abril en La Pantera Rosa. Está organizado por Óscar Sipán y Mario de los Santos, de Tropo Editores y amigos del Comité y de la Solidaridad Internacional. Y ya sabéis que Tropo Editores es una aventura editorial que comenzó en Zaragoza en 2006 y que contribuye de una manera interesante a la cultura crítica de nuestra capital.
Nosotros apoyamos a los pueblos de Guatemala en la legítima defensa de sus tierras, de sus costumbres y de su dignidad.
Entra en consultapopularguatemala.blogspot.com.es
y solidarízate.
El 14 de enero, el martes 14 de enero de 2014, moría a la edad de 83 años el poeta argentino Juan Gelman en la Ciudad de México, la ciudad en la que había decidido quedarse a vivir después de haber tenido que salir exiliado de Argentina por la persecución que sobre él y los suyos organizó la dictadura argentina dentro de la Operación Cóndor, aquella multinacional del terror y del fascismo que se organizó en los países latinoamericanos con el beneplácito y la colaboración cómplice y asesina del gobierno de los Estados Unidos de aquellos años. Juan Gelman es un poeta que en su juventud fue comunista durante bastantes años de su vida y un poeta que luchó siempre contra la impunidad y por la democracia. Es una persona que mereció vivir y una persona que nos dejó escrita una gran poesía a la que os recomiendo volver una y otra vez, a la que os recomiendo leer en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión. Vamos a tener ocasión de escuchar sus palabras y de conocer su poesía. A Juan Gelman la dictadura lo persiguió, le asesinó a su hijo y a su nuera y le robó a su nieta, a la que buscó durante 23 años hasta conseguir encontrarla. Hizo de su búsqueda una causa de su vida. Como os decía, la poesía de Juan Gelman es un lugar al que volver una y otra vez, un lugar al que acudir en cualquier momento. Vamos a conocerla, pues, y vamos a tratar de escuchar sus palabras.
Decir que esa mujer... Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir. Parecía una constelación en la tierra. Parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra. Esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha, como el sol que se ponía en su voz. En las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno. Y cuando se dio vuelta, su nuca era el plan económico. Tenía miles de cifras y la balanza de muerte favorable a la dictadura militar. O sea, nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le pateó la infancia una noche del ser. Hellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres. Y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde.
Bien, pues lo dicho, hay que volver a Juan Gelman, hay que ir a Juan Gelman a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Esto ha sido todo por hoy y lo que ahora puedo esperar es que haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias. La próxima semana volveremos a encontrarnos, volveremos a escucharnos y si es posible, si nos encontramos en persona y podemos vernos, nos saludamos y nos abrazamos. Chao. Cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15 MC.